Es el volumen 1657. Abril 8, 1924. Amenaza de castigos. Aún el sueño en la divina voluntad es un dique a la justicia divina. Las privaciones de mi dulce Jesús continúan y yo paso mis días en un purgatorio viviente. Me siento morir y no muero. Lo llamo, deliro, pero en vano. En mi interior siento desarrollar una escena trágica que si pudiera ver en el exterior, se moverían a piedad aún las piedras y romperían en llanto. Pero ay de mí, ninguno se mueve a piedad, ni siquiera Jesús que decía que me amaba tanto. Mientras me encontraba en el colmo de mis penas, mi amado Jesús, mi vida, mi todo, se ha movido en mi interior y haciéndome cuna con sus brazos y meciéndome decía: Alarurru, niña. Hija mía, duerme en los brazos de tu Jesús, alarurru, niña, pequeñita mía. Y como veía que mientras me adormilaba, me despertaba, repetía de nuevo, alarurru, niña, hija mía. Entonces
Oye,
yo.
mira, vas a ser una mamá medio así, medio seca.
¡Ay,
A
doctor!
la
Me
Rurru se le canta al niño. A ver.
Okay, está bien. Bueno, voy al triste.
Ya síguele, no, no hay problema.
Doctor. Bueno, termino diciendo a la ruru niña pequeñita mía. Y como veía que mientras me adormilaba me despertaba, repetía de nuevo.
Entonces yo no, ah, bueno, sí. Sí, síguele.
Repetía de nuevo, a la ruru, hija mía. Entonces yo, no pudiendo resistir, no queriendo y llorando, he caído en un profundo sueño. Después de horas y horas de sueño, sin que me pudiera despertar, mi dulce Jesús, estrechándome fuerte, se apoyaba en mi corazón, haciéndome sentir un peso enorme que me aplastaba. Pero a pesar de esto, no me podía despertar. Oh, cuántas cosas habría querido decirle, pero el sueño me lo impedía. Entonces, después de mucho penar, entre la vigilia y el sueño, he visto que mi bien Jesús sufría mucho, tanto que quedaban como ahogado en las penas. Y le he dicho, amor mío, tú sufres mucho hasta ahogarte, y mientras quieres que yo duerma, ¿por qué no me dejas sufrir junto contigo? Y si quieres que duerma, ¿por qué no duermes tú junto conmigo?
Bueno, cosas interesantes, ¿no? O sea, sabemos que Jesús cuando quiere castigar, generalmente no se le presenta a Luisa. Aquí la hace dormir y la hace dormir prácticamente a fuerza. O sea, ella está sufriendo por la ausencia de Jesús, en fin. Y llega Jesús y la duerme. Pero dice algo interesante, sentía un peso enorme que me aplastaba. ¿Por qué? Porque Jesús apoyaba su cabeza en su pecho, en su corazón. Entonces ese peso enorme que está sintiendo es el peso de la cabeza de Jesús, ¿sí? De los pensamientos de Jesús, de lo que Jesús está recibiendo. Y luego lo que le dice, o sea, tú sufres mucho, ¿sí? Y eso lo sabe porque entre el sueño y ese medio estar despierta, ve el sufrimiento de Jesús. Entonces dice, tú sufres mucho, ¿y por qué no me dejas participar junto contigo? Y luego, ¿y por qué si quieres que duerma, por qué no te duermes tú conmigo? Esto es como el contexto de lo que viene después. Pero sí tener en cuenta es, la hace dormir a fuerza, se recuesta sobre su pecho pero Luisa siente ese peso enorme sobre de ella. Y luego, o sea, entre el sueño y entre que se medio despierta, ve a Jesús que sufre, ¿sí? Y que sufre mucho. Y entonces ahora le pregunta esto. Vamos a ver qué le contesta Jesús.
Y Jesús, todo afligido, me ha dicho: hija mía, son tantas las ofensas que me hacen que me siento a ahogar en penas. Y si te quisiera hacer tomar parte, no habrías podido resistir y continuar viva. ¿No sientes el peso que me dan hasta aplastarme? Porque estando en ti me resulta inevitable no hacerte partícipe.
Y o si sea, yo que aún dormida, el recostarse sobre ella es una participación de las penas. ¿Sí? O sea, no importa que no esté consciente ella, pero como vive en la divina voluntad, Jesús puede apoyar y puede descargar parte de sus penas en ella. ¿Sí? Dice, me resulta imposible el no hacerte partícipe de mis penas. Y luego seguimos.
Y si yo quisiera dormir junto contigo, mi justicia se desahogaría libremente contra el hombre y el mundo rodaría. Y mientras decía esto, Jesús ha cerrado los ojos y el mundo parecía que rodara y que todas las cosas creadas salían del orden de la creación. El agua, el fuego, la tierra, los montes, etcétera, se atropellaban entre ellos y se volvían homicidas y nocivos al hombre. ¿Quién puede decir las grandes desgracias que sucedían? Yo, llena de miedo, he gritado: Jesús, abre los ojos, no duermas. ¿No ves cómo todas las cosas se trastornan y se ponen en desorden?
A ver, ¿cuál sería la causa de que si Jesús duerme, entonces todo se trastorna y los flagelos serían terribles? ¿Cuál podría ser la causa?
¿Que Jesús quita la asistencia al hombre?
Bueno, por un lado, pero
la justicia.
¿Algo más?
Sí, que no encuentra la divina voluntad, la creación en las criaturas.
Que Jesús es víctima. O sea, Jesús es el pararrayos de la justicia divina. A veces tiene que dejarla correr. ¿Sí? A veces es tanta que busca quien lo ayude. Pero él es el pararrayos de esa justicia divina. Entonces, si él durmiera, en ese momento la justicia divina ya no encontraría ese obstáculo y se descargaría totalmente sobre las criaturas. Entonces, por eso es que no puede dormir, ¿sí?
Recordé el mismo pasaje del Evangelio cuando sube a la barca con los apóstoles y se queda dormido y empieza la tormenta a mortificar a todos los apóstoles, pues iban ahí con él y llega un momento en que le reclaman que no estás viendo que nos vamos a hundir y casi lo despiertan, pero también hubo un motivo previo a eso, ¿no? Según narra María Valtorta, que pues le quisieron quitar el control y lo mandaron a dormir porque era cosa de pescadores el manejar una barca y lo apartaron.
Lo creyeron inútil para manejar una barca.
Ajá, exactamente. Entonces, pues el hecho que él pudiera decidir dormir y todo esto se desatara en tormenta y todo esto, y pues todo lo que pudiera suceder, es como un símil a esto, ¿no? Seguramente porque ya lo mandamos a dormir y quisimos manejar la barca nosotros.
Bueno, más o menos, pero ahí el punto principal es la lección que les quiere dar a los apóstoles, ¿no? O sea, una lección en que los apóstoles se creen que son los que los buenos, los que saben cómo manejar las cosas. Y si recordamos lo que dice Jesús, él mismo llama a la tormenta. No es un flagelo, o sea, no es un castigo, es una prueba. Entonces, llama a la tormenta y en son de más o menos de guasa decimos, se oyó un chiflido y ven. Y ahora le dijo a la tormenta, órale, échatelos. O sea, pero es una prueba que les está dando. ¿Sí? Ese es el punto, pero podríamos ponerlo como algo similar a lo que estamos oyendo aquí. Aquí es, no es una prueba, aquí es justicia. Justicia así definitiva de lo que el hombre merece. Y allá era un hacerles ver a sus apóstoles que sin él prácticamente nada pueden. ¿Sí? No importa lo diestros que son. Y eso es lo que hacemos todos los días. O sea, y sobre todo las almas que acuden a misa continuamente y que reciben a Jesús Eucarístico, estamos haciendo exactamente lo mismo. Recibimos a Jesús y ahí como lo creemos incapaz de poder manejar nuestra vida, nuestra barca en el mar de este mundo, le decimos, mira maestro, búscate un lugarcito cómodo, tranquilo, ahí en mi interior, ¿sí? Porque el que sabe manejar mi vida, mi barca, soy yo. Aquí el único problema es que con todo y la tormenta no lo vamos a despertar, ¿sí? Y no es que esté dormido, se hace el dormido. O sea, es diferente, ¿no? Pero en fin, aquí el punto es, si Jesús se duerme, no hay obstáculo, no hay pararrayos para la justicia y se descarga sobre el hombre, ¿sí? Y esa palabrita, el mundo rodaría, se trastornaría totalmente todo. Esta es una lección enorme. Jesús sigue, de alguna manera, sufriendo. Su pasión es continua. Su pasión está en un acto continuo de repetirse. No en forma cruenta, pero está repitiéndose continuamente. Sobre todo en la Eucaristía. O sea, la vida en la Eucaristía está Jesús completo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero la vida de Jesús no fue otra cosa más que sufrimiento. O sea, en su vida no tuvo otra cosa. Recordemos las tres pasiones. La pasión del amor, la pasión del pecado fueron continuas. O sea, infligidas no por el hombre, no por seres humanos, sino por el amor divino. Así que lo que está pasando en la hostia, que es la vida de Jesús, es una vida de sufrimiento que se quiso quedar para acompañarnos, para lograr llegar a tener el reino en nosotros, o sea, acostumbrarnos a su vida divina en nosotros, formar estas hostias sacramentales en cada uno de nosotros, pero también en estar sufriendo continuamente para continuar la redención del hombre. Sí, ese es el punto principal. Así que no, Jesús no puede descansar. Y la última, que es también importante, Jesús sufre por lo que nosotros le estamos haciendo, por las ofensas, por todo lo que hacemos, los pecados que cometemos. Pero cuando castiga, sufre también los castigos, porque él tiene que sufrir los sufrimientos de todas las criaturas. Por lo tanto, cuando la criatura sufre por los flagelos, él sufre junto con la criatura lo mismo que la criatura está sufriendo. O sea que cuando él castiga, no castiga nada más al hombre para que el hombre sufra, sino él se somete al castigo también. Y eso es, en verdad, es algo que no es, no era, ¿cómo diríamos?, lógico pensarlo. Sin embargo, el castigo es tan necesario que no importa, no importa lo que él tenga que sufrir, pero lo sufre para continuar nuestra redención aún en el sufrimiento del castigo. O sea, esto es tremendo lo que nos está hablando, tremendo lo que Jesús tiene que sufrir, ¿sí? Y pues nos parecemos un poquito a lo que decía Natalia, a veces ya ni los dientes blancos quedaron. Bueno, continuamos.
Doctor, y él sufre por, buenas noches, él sufre por la desfiguración que hay en mí si yo no estoy viviendo en la divina voluntad, es el sufrimiento por redimirme, uh-huh. y porque él, si él me habita y habita a todas las criaturas, si yo estoy fuera de su divina voluntad, eso es un sufrimiento para él en mí porque lo estoy desfigurando, ¿verdad?
Así es.
No y el rehacerme por esos flagelos o esos castigos también sufre porque él sigue en mí.
Así es.
Ah, bien. Gracias.
Y Jesús de nuevo. ¿Has visto, hija mía? No puedo dormir. Si supieras cuántos males han sucedido solo con cerrar los ojos, a ti te es necesario el sueño para no verte sucumbir del todo. Pero debes saber que te pongo en el centro de mi querer, a fin de que tu sueño sea también un obstáculo a mi justicia, que quiere justamente desahogarse contra el hombre.
Aquí hay otras enseñanzas así muy, muy precisas, ¿no? A ti, ser humano común y corriente, te es necesario dormir. O sea, es así. Y lo que está diciendo indirectamente es, dice, a mí no. A mí no me es necesario dormir. Porque su humanidad ya es gloriosa y ya no está sujeta a las debilidades de la tierra ni nada por el estilo. Pero el que está hablando es el Verbo Eterno. ¿Sí? No se nos olvide que siempre el que está hablando, cuando habla de castigos y de su humanidad, el que está hablando es el Verbo Eterno. Entonces, a mí no me es necesario el dormir. ¿Sí? Pero ahora, te pongo a ti a dormir, pero te pongo a ti en mi querer. Y estando en mi querer, tu sueño, tus actos de estar dormida, tu latido, tu pensamiento, tu respiro, la circulación de tu sangre, todo el funcionamiento de tus órganos, son actos de divina voluntad, son actos que están hechos en el divino querer. Por lo tanto, son actos completos. Y dentro del acto completo van los actos de reparación. Van los actos de reparación completa a él y junto con él al Padre. Y eso mitiga la justicia. Que aunque Luisa no esté en ese estado de sufrimiento, aún en el reposo, sirve como un pararrayos para la justicia y una forma de reparar a Jesús. Y esto nos da una idea que viviendo en la divina voluntad, todos nuestros actos, no importa cuáles sean, dan este resultado, actos completos para Dios. Y en ese acto completo va el amor, la gloria, la alabanza, la retribución, la reparación, va todo. Entonces, él está recibiendo todo lo que quiere recibir, está recibiendo un acto divino. Y, por lo tanto, la criatura aún dormida le está dando Dios a Dios. ¿Sí?
Sí.
Acto completo y cumplido lo mismo, ¿no?
Así es.
Okay. Y estos flagelos que ella está viendo, estas circunstancias, por aquello de la relación eternidad y tiempo, son cosas que sí o sí ya han pasado. A ver, no es que ya han pasado, pero en el acto eterno, como ella dice aquí, no es que fueran a ser, sino que han... ¿No ves cómo las cosas se trastornan y se ponen en desorden? Bueno, en los tiempos de Luisa quizás no había tantos trastornos como ahora de la naturaleza, pero lo habla como que ya han ocurrido.
Por eso, en el acto único está todo, pero está todo lo que sucede en el tiempo. O sea, ya hemos hablado de esto, ¿no?
Sí, sí, por eso era para...
O sea, lo que sucede en el tiempo es la materia prima de la eternidad. O sea, en la eternidad está todo lo que sucedió en el tiempo. Lo que no sucedió no está.
Sí, sí.
¿Sí?